Juan Pablo, el expresidente Uribe ayer produjo muchas noticias. La positiva que estamos registrando del apoyo precisamente a una ley tan importante dentro del proceso de paz, pero también insiste en la persecución que hay contra él desde el gobierno. Y citó ni más ni menos que un funcionario de altísimas calidades como es el secretario o ministro consejero para la transparencia, el doctor Enciso. ¿Qué ha pasado con eso?
Pues, Julio, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe dijo que Camilo Enciso, de la Presidencia de la República, presiona contra sus hijos. Y además mencionó a otra persona. Habló de Carolina Perdomo, prima del vicefiscal, que estaría trabajando con él. En principio, lo que dice Uribe es que Enciso, que es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, estaría presionando, haciendo presiones en contra de sus hijos en torno al caso del chatarrero, del rey de la chatarra. Pues tenemos con nosotros al doctor Enciso, que nos quiere comentar estas versiones emitidas por el expresidente y senador Álvaro Uribe. Doctor Camilo Enciso, buenos días, bienvenido a la W.
Pablo, muy buenos días. Saludos para Julio, para Sergio, para Camilo.
Bueno, doctor Enciso, ¿usted ha hecho o ejercido algún tipo de presión a nivel judicial para que avance el caso en contra de los hijos del expresidente y senador Álvaro Uribe?
Juan Pablo, por supuesto que no. Yo creo que el senador Uribe, desafortunadamente en sus declaraciones, está actuando con el ímpetu que lo caracteriza, pero más en su rol de padre, en una posición equilibrada frente a todo este tema. Yo creo que aquí hay que explicar varias cosas. Por un lado hay que hablar del tema de la doctora Carolina Perdomo. El senador Uribe dice que la doctora Carolina Perdomo es prima del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y que por esa razón habría una especie de conexión de la Secretaría de Transparencia con la Fiscalía General de la Nación para impulsar o presionar indebidamente investigaciones en contra de los hijos del senador Uribe. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Primero, hay que decir de manera categórica que sí, la doctora Carolina Perdomo en efecto es prima del vicefiscal. Ella es una gran funcionaria de la Secretaría de Transparencia que ha hecho mucho por este país y por nuestra oficina, que llegó por mérito propio a la Secretaría y que fue contratada por Rafael Michan en noviembre de 2013, 11 meses antes de que yo llegara al cargo. Ese es un cargo además de libre nombramiento y remoción, es un cargo de confianza, insisto, fue descontratada durante el periodo en el que el doctor Merchan, ellos ustedes han reconocido también ampliamente su trabajo, ejercía el cargo de secretario de Transparencia. ¿Por qué fue contratada la doctora Carolina Perdomo? Fue contratada para brindar apoyo en casos estratégicos y en materia o en temas de contratación estatal debido a su experiencia y trayectoria profesional en ese tema. Yo me di a la tarea ayer de consultar directamente con el vicefiscal Perdomo por un lado y con la doctora Carolina. Si ellos han tenido algún tipo de contacto durante el periodo en que ella ha trabajado en la Secretaría. Ambos estados, los estados coincidió en que durante el periodo en que ella ha sido funcionaria de la Secretaría de Transparencia, jamás han tenido contacto alguno para temas relacionados con las funciones de la Secretaría de Transparencia y ni siquiera para temas personales. Luego, esta acusación que está tejiendo el senador Uribe en este tema en particular no tiene ningún tipo de asidero sobre la realidad o sobre la relación
doctor Enciso,
la Secretaría de Transparencia con la Fiscalía General de la Nación.
Sobre las funciones de la señora Perdomo, a quien acusa el expresidente Uribe, pues cuando menciona que es prima del vicefiscal y que por eso habría algún tipo de concierto ahí entre las dos oficinas para perseguir a sus hijos. Usted dice que la señora Perdomo la contrataron para unas funciones, pero tenemos entendido que en principio ella estaba contratada para funciones administrativas. Ella llega bajo la batuta del señor Merchan, pero cuando usted llega, ¿usted la cambia de cargo y le da mayores funciones?
La doctora Carolina Perdomo, gracias al buen trabajo que ha tenido en la Secretaría de Transparencia, tuvo un ascenso, si no me falla la memoria, en abril de 2015. Ella, desde que yo llegué a la Secretaría de Transparencia, había venido realizando labores relacionadas con la recepción, revisión y trámite de las denuncias, peticiones, quejas y reclamos que regularmente llegan a nuestra oficina. ¿Por qué es tan importante ese trabajo para nosotros? Porque es lo que le permite al gobierno nacional realizar la debida diligencia en la prevención, denuncia y alerta de los casos de corrupción o presunta corrupción que ponen en conocimiento los ciudadanos ante nuestra oficina. Ese ha sido el trabajo de la doctora Carolina Perdomo, ni más ni menos. Ahora, aquí hay que decir otra cosa. La Secretaría de Transparencia, desde que yo llegué al cargo en octubre de 2014, regularmente, normalmente le hace seguimiento a casos de connotación nacional o de connotación regional. Me explico. Para el gobierno nacional no tendría presentación alguna de estar escándalos de corrupción y no saber cómo van avanzando las investigaciones y si finalmente llegan a sentencias penales condenatorias, por ejemplo. En eso hemos trabajado en temas como los juegos nacionales, nosotros desde febrero de 2015 ponemos esa alarma, en temas como los contratos de recuperación costera en Tolú y Coveñas, contratos relacionados con los temas de alimentación escolar, etc. Eso para ponernos en eso. Pero en tiempo hemos hecho seguimiento a uno de los casos más importantes que ha tenido este país durante los últimos 5 años, que es el de las devoluciones que se devuelvan a través de simulación de facturas de exportación de bienes a otros países. Y ahí es donde yo creo que empieza la confusión que tiene el senador Uribe. ¿Nosotros qué hemos hecho frente al tema de devoluciones de IVA? Al gobierno nacional, por supuesto, le preocupa mucho todo lo relacionado con este caso. Los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación, el año pasado mostraron cómo en septiembre de 2015 la Fiscalía realizó la ocupación de bienes avaluados por más de 275 mil millones de pesos del SAR de la chatarra. Estaban involucrados con esos casos de devoluciones ficticias de IVA y que además habían utilizado a más de 80 firmas para la consumación de ese tipo de actos irregulares. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la Secretaría de Transparencia? Básicamente lo que hemos seguimiento a cuál ha sido la evolución de esas investigaciones en lo que tiene que ver con el estado de las investigaciones.
A ver, doctor Enciso,
la adopción o no de sentencias penales condenatorias en esos casos.
La respuesta es demasiado enredada y muy técnica. La pregunta es muy concreta. ¿Usted en el seguimiento al tema del rey de la chatarra ha denunciado o ha seguido o ha investigado o ha pedido información sobre los hermanos Uribe o sobre todos los empresarios relacionados con el rey de la chatarra? Le pregunto concretamente eso.
Ya, iba claro, jamás he pedido información relacionada con los hijos del senador Uribe o con ninguna de sus empresas. Jamás hemos pedido información relacionada con ese tema. Únicamente hemos radicado oficios dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y a la DIAN, en donde les requerimos que nos informen cuál es la etapa
procesal. Pero, doctor Enciso, ¿pero bajo qué competencia legal?
¿En cuál sentido?
¿Bajo qué competencia legal pide usted esa información a la Fiscalía sobre cualquier proceso? Y además, ¿este es el único proceso sobre el que usted ha pedido información? ¿O cuáles son los otros de los que ha solicitado que le manden información de la Fiscalía? Porque uno pensaría que también podría haber pedido sobre los contratos del ministro de Minas y de su esposa. Sobre esos casos, usted también desde la Secretaría de Transparencia solicitó que le enviaran algunos datos de la Fiscalía.
Hemos pedido información sobre muchos casos y en particular sobre aquellos casos en los cuales ha llegado algún tipo de información directamente a la Secretaría de Transparencia. Allí siempre actuamos con esa debida
De la esposa del ministro de Minas pidió información.
Frente a ese caso no pedimos información. Y hay que aclarar también, la Secretaría de Transparencia no pide información sobre todos los casos, investigaciones o posibles conflictos de interés que pueda haber.
Hay una situación que sobre el de los Uribe, no particularmente de Uribe, pero sobre el caso que los involucra a ellos hoy en la Fiscalía, sí pide información. Sobre el caso que también está en análisis de la Procuraduría, de la esposa del señor ministro de Minas, sobre ese no pidió. Esa es la respuesta.
Hay una diferencia.
No,
hay
una diferencia muy grande. La diferencia que sea, pero no.
En el caso del SAR de la
Por la diferencia que sea, pero la respuesta en un caso es sí, en la otra
pero
no.
Pero además porque el doctor Enciso debería explicarnos es cuál es la competencia legal que tiene la Secretaría de Transparencia para pedir esa información. Porque si hay una competencia legal, quiere decir que la Secretaría está obligada a pedir en todos los casos información.
No,
y sumele, no selectivamente en algún.
Y sumere lo siguiente, Camila. Se supone que la Secretaría de Transparencia esta es para garantizar transparencia al interior del gobierno. ¿Qué tienen que ver los hijos del expresidente Álvaro Uribe con este gobierno o con el anterior? Ellos tenían unos negocios privados con el señor Rey de la Chatarra, pero eso no pasaba ni por una oficina pública, ni por la Presidencia de la República. ¿Qué tiene que ver la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República con una investigación sobre privados?
¿Y por qué?
¿En qué momento se puede abrogar ese derecho el secretario de Transparencia?
¿Y por qué el secretario de Transparencia más bien no se preocupó por algo que sí pasa dentro del gobierno, que es el caso de la señora del ministro? Félix tiene pregunta.
Sí, en esa misma línea, yo creo que hay que remarcar la pregunta de Camila. ¿Por qué en ese caso sí, en el otro no? ¿Y cuál es el interés especial en este caso? ¿Y cuál es la autoridad para hacerlo sobre ese caso que involucra un privado?
Bueno, varias cosas y agradezco las preguntas que todos han planteado. Primero, la primera diferencia tiene que ver con que este es un caso cuyas denuncias parten del mismo gobierno nacional. El tema de las devoluciones ficticias de IVA es un tema que empezó en el año 2011 y en el cual hubo una sentencia penal condenatoria en contra de Blanca Jazmín Becerra, que fue condenada a 17 años de prisión, que colaboró con la justicia y de ahí se desprendieron las investigaciones posteriores relacionadas con el tema de exportaciones ficticias de IVA. Aquí además hay una segunda diferencia que tiene que ver con el monto de los recursos y el interés del Estado colombiano en entender y en saber qué pasa en un caso en el cual están comprometidos 300 mil millones de pesos del Estado a través de devoluciones ficticias de IVA. Hay una tercera situación que tiene que ver con el tema del ministro Tomás González, y es que hasta donde la Secretaría de Transparencia tiene conocimiento, esto ha sido un caso ampliamente debatido en la opinión pública, en la cual ya ha habido acciones de la Procuraduría que abrió una investigación, y hasta donde nosotros sabemos que en eso está avanzando ese proceso. Luego, requerir información sobre una investigación de naturaleza disciplinaria que está adelantando la Procuraduría en este momento o en días o en semanas anteriores no resulta pertinente porque hasta donde sabemos apenas se está abriendo la investigación y eso ha sido de público conocimiento y lo ha dicho de manera abierta y pública el Procurador General. Ahora, me preguntan ustedes sobre las funciones de la Secretaría de Transparencia y cuál es el rol de nosotros en hacerle seguimiento a estos casos. La política pública integral anticorrupción establece el deber del Estado de combatir la impunidad en la lucha contra la corrupción, es decir, de monitorear y saber cómo evolucionan o cómo avanzan, en particular los casos de connotación nacional o regional, investigaciones contra la administración pública.
Pero es que usted ha dicho administración pública, perdóname Camila, administración pública. Aquí estamos hablando de un negocio de privados. Los hijos de Uribe no son funcionarios públicos ni lo han sido hasta donde yo sé, y el señor Chatarrero menos.
Juan Pablo, yo no entiendo usted por qué está metiendo a los hijos de Uribe acá.
Bueno, quítelos. Este ¿usted qué caso tiene que ver con el señor? Pero es que ya lo ha respondido y le da vueltas.
Yo les pido que me escuche.
Pero doctor Enciso, concrete la respuesta.
Les pido que me escuche.
La pregunta es muy concreta. Olvídese de los hijos de
Uribe.
No, pero es que ya lo escuchamos mucho y no responde.
Jamás.
Ya sabemos que no ha pedido, ya lo sabemos.
La respuesta no puede ser más clara que
No, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿usted qué hace preguntando por los negocios de un privado?
Yo no he preguntado por casos de un privado. Preguntado por una situación en la cual está involucrado el recurso público que el Estado le devuelve a unos particulares que falsificaron documentación para lograr quedarse con recursos públicos en devoluciones.
Pero ahí sí.
De IVA.
Entonces le toca crecer la nómina porque usted sabe cuánta gente.
A los hijos del
No, eso ya lo sabemos. Usted no tiene que ver nada con los hijos de Uribe, usted no preguntó por ellos. Pero si usted se va a meter con los temas de recaudo de IVA, le va a tocar pedirle al presidente que le amplíe el presupuesto. ¿Usted sabe cuántos casos hay de la DIAN vigilando sobre eso? ¿Y usted ahora se va a meter en recaudo de IVA? Uy, doctor Enciso, de verdad, le toca ampliar la oficina.
Julio, este es un caso, insisto, de connotación nacional. Es tal vez el caso más grande de extinción de derecho de dominio que ha logrado liderar la Fiscalía General de la Nación. El gobierno nacional denunció esto en el año 2011 y lo que no podemos hacer es dejar de cumplir la debida diligencia en el seguimiento a lo que ha pasado con esas denuncias que inició la DIAN y el gobierno nacional y que condujeron a las investigaciones, ya a las capturas, ya a las condenas.
Doctor Enciso, pero por eso
se han logrado.
Discúlpeme la interrupción, por eso yo le insistía en cuál es su competencia legal, no el rol de la Secretaría, que sabemos que es combatir y luchar la corrupción dentro del Estado, sino su competencia legal para poder pedir esa información, porque si usted la tiene, esa competencia legal para pedir información sobre esos casos, tiene entonces la obligación de haber pedido información sobre muchos otros casos, que si quiere, pues yo se los empiezo a nombrar. Por eso, explíqueme la norma que usted la debe tener más clara que yo.
Nosotros pedimos información sobre todos los casos o sobre todas las denuncias que llegan directamente a la Secretaría de Transparencia o que la Secretaría de Transparencia ha conocido a través de una comunicación de un ciudadano. Esos son los casos en los cuales hemos pedido información. Ahora, la ley antisoborno establece la posibilidad y la capacidad de la Secretaría de Transparencia de requerir información en los casos en que sea necesario para prevenir un caso de corrupción o para prevenir la impunidad en casos de delitos contra la administración pública. El caso del SAR de la Chatarra es, sin lugar a dudas, un caso de delitos contra la administración pública, en los cuales hubo lavado de activos, en los cuales hubo defraudación del recurso público. Eso no lo pueden dejar de tener en cuenta, y no coincido con la lectura de Juan Pablo en el sentido de que esto es un problema entre particulares. Acá lo que está por medio es el recurso público de todos los colombianos.
Doctor Enciso, en la medida que ya hay una investigación de la Fiscalía sobre el tema y las facultades que tiene su oficina son muy limitadas, ¿de qué sirve o qué aporta que ustedes conozcan esa información?
De lo que sirve es para poder construir política pública anticorrupción cada vez mejor y para poder monitorear qué tan bien o qué tan mal van avanzando las investigaciones en general sobre delitos contra la administración pública en casos de interés nacional y de particular connotación de interés público. La Oficina de Transparencia monitorea este tema a través del Observatorio de Transparencia, que además le presenta estos informes a la Comisión Nacional de Moralización, que es el espacio regulado por el Estatuto Anticorrupción, en el marco del cual hacemos el análisis de cómo va avanzando el Estado en investigaciones de delitos contra la administración pública.
Venga, doctor Enciso, entonces, pues, viendo que usted hace indagaciones y pide información sobre una cantidad de casos que le llaman la atención, ¿qué documentación ha solicitado por oficio en torno a los contratos del hermano del ministro Mauricio Cárdenas con el Estado, que son varios y son multimillonarios?
No hemos requerido información sobre ese tema. A la Secretaría no le ha llegado información sobre ese tema. No hemos recibido denuncia alguna sobre ese tema y por esa razón no lo hemos tramitado y no hemos requerido.
Pero es que estamos hablando del ordenador del gasto del gobierno, secretario. Estamos hablando del ordenador del gasto del gobierno y me parecería que usted, como secretario de Transparencia, que vela contra la corrupción, debería ser el primero en hacer ese requerimiento. Es más, yo como ciudadano en este momento le pido a usted que haga entonces esa investigación y que mire a ver qué es lo que hay detrás de esos contratos que favorecen al hermano del ministro de Hacienda.
Juan Pablo, mire, con mucho gusto tramito su petición, pero aquí hay que aclarar lo siguiente. Los casos en los que se involucra a la Secretaría de Transparencia, ya expliqué los criterios sobre los cuales lo hace. Pero la Secretaría de Transparencia no es una oficina de control disciplinario del Gobierno Nacional, ni mucho menos. Mi función no es disciplinar a los funcionarios del Gobierno Nacional, lejos de eso. Nuestro trabajo es construir política anticorrupción y monitorear los avances en materia de lucha contra la corrupción de las distintas entidades del Estado para poder mejorar cada día más la política anticorrupción del Estado.
Mire, uno de los casos que sabemos han llegado a la Secretaría de Transparencia y por eso entonces, para saber si usted tramita todo lo que piden los ciudadanos, es sobre el caso de Saludcop y la relación, entre otras, del fiscal general Eduardo Montalegre con Saludcop. De esas denuncias que han llegado a la Secretaría de Transparencia, que sabemos que están allá, ¿cuáles ha tramitado usted, doctor Enciso?
Absolutamente cualquier documento que haya llegado con una denuncia relacionada con el tema de Saludcop se debió haber tramitado. En este momento no tengo la información a mano, pero con todo el gusto la puedo verificar y pueden tener la certeza absoluta.
Doctor Enciso, pero es que estamos hablando de un caso público real.
Se envía a las autoridades competentes.
Pero es que estamos hablando de un caso muy relevante en la opinión pública, que es Saludcop y Café Salud, y lo que pasó con el señor liquidador Grosso y sus millonarios contratos y esa relación con Saludcop. ¿Del señor Grosso no recuerda usted alguna investigación que haya ordenado?
En contra del señor Grosso no lo tengo en la memoria, pero insisto, si ha llegado cualquier
tipo de... ¿No le parece que eso es igual, pero es igual, igualmente relevante? Es el roto más grande, uno de los rotos más grandes que tiene el sistema de salud pública de Colombia, es por cuenta de lo que pasó con Saludcop y Café Salud. Y usted dice que no recuerda y que si llegó ya lo tramitó.
Sí, esa es la respuesta, Julio, digamos, tan simple como eso. Si llegó alguna denuncia relacionada con el tema de Café Salud, se debió dar traslado a la autoridad competente, que en ese caso será la Superintendencia Nacional de Salud, que además ya se ha pronunciado sobre ese tema en el ámbito estricto de su competencia. Igual que yo, llego hasta el ámbito de mi competencia.
Secretario, por ser una solicitud que se hace a un organismo público, ¿usted nos puede decir quién fue el que le pidió a su oficina, a su despacho, que indagara sobre el caso del chatarrero?
En el caso del chatarrero, este es un caso que se desprende de las denuncias que desde el año 2011 la oficina de la Secretaría de Transparencia hizo cuando estaba el doctor Carlos Hernán Palán. Y esta es una investigación que lleva por lo menos unos 5 años en curso, que por supuesto es de nuestro interés directo debido a que es un gran entramado criminal que no es nuevo, que no parte ni del año 2015 ni 2014 durante los que yo estaba en cargo, sino que viene de mucho más allá, viene del año 2011 y ha dado lugar al seguimiento de la Secretaría de Transparencia por esa razón.
Secretario, hay una exfuncionaria de la Superintendencia de Subsidio que está haciendo graves denuncias de lo que está pasando ahí. ¿Ella confía en usted y en su oficina desde el año pasado le entregó todas las denuncias que hoy se están haciendo públicas a través de los medios de comunicación? ¿Usted por qué nunca le contó nada al país sobre esa investigación que llevaba a su oficina?
El caso de la Superintendencia de Subsidio Familiar, entiendo que me están mencionando, la denuncia que hizo una funcionaria que trabajaba, fue enviada oportunamente a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía General de la Nación y a la misma Superintendencia de Subsidio Familiar, y además se enviaron preguntas a la Caja de Compensación Compasucre, digamos, en ese momento era parte de las denuncias que estaba presentando la funcionaria en cuestión. Luego, desde el año pasado, la Secretaría de Transparencia, por lo menos desde octubre, actuó poniendo en conocimiento de todos los entes de control esas situaciones que más adelante esa funcionaria denunció y llevó a los medios de comunicación y que condujeron a traslados adicionales que nosotros dimos a todos los entes de control en ese caso.
Doctor Enciso, una última inquietud, advirtiendo que lo que usted dice, yo se lo creo, y es que usted no ha preguntado por los hijos del senador Uribe, usted está preguntando por el tema del chatarrero porque para usted hay una clara relación con la cosa pública, con la plata pública, en el tema del IVA, en los retornos que tiene que ver con la DIAN. Si eso es así, y también le creo lo que me diga, ¿me podría indicar a qué funcionario público de la DIAN o del Estado usted también ha preguntado sobre el tema del chatarrero?
No le estoy entendiendo su pregunta, Julio.
¿Usted está preocupado por el tema del chatarrero, por un tema que tiene que ver con la DIAN? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
¿Me puede indicar en esa investigación a quién le ha solicitado información de la DIAN o sobre quién ha usted pedido investigación de la DIAN?
Por supuesto, Julio. Nosotros dedicamos dos oficios, uno del 12 de agosto de 2015, dirigido a la DIAN, en donde nos responde Yadira Vargas, que es la jefe de coordinación de la unidad penal, en donde ella nos responde en ese momento que no se cuentan denuncias presentadas en ese caso ni en los aplicativos Carrara y Ferrayoli que involucren al señor James Arias. Y adicionalmente le radicamos otra comunicación a la Fiscalía General de la Nación que nos responde que el señor Arias Vázquez se encuentra mencionado en el radicado 13.343, que es un caso que conoce la Fiscalía 3 de extinción de dominio. Más allá de esas comunicaciones que enviamos y que recibimos, no hemos tenido ningún tipo de interacción adicional ni con los fiscales del caso, ni con el jefe fiscal, ni con funcionarios de policía judicial, en nada que tenga que ver con, insisto, los hijos del senador Uribe, ni con el tema del char de la chatarra. Todas las comunicaciones se han hecho a través de documentos públicos que han sido radicados formalmente ante esas entidades.
Pero fíjese que usted en esta entrevista nos ha aclarado una cosa. Yo no entro a calificarlo, pero usted se ha aclarado. En el tema de Salud Cop, por el que le pregunté, y Camila ha insistido, usted dijo, di traslado. Es decir, usted puso en conocimiento a la autoridad competente y no recuerda detalles. En el caso de la chatarra, usted sí pide copias e información. Y ahí es donde la pregunta de Camila es si eso está en su función. Usted dice que sí. Usted está pidiendo copias e informaciones en la chatarra. En Salud Cop simplemente dio traslado y no tiene, no recuerda muchos detalles del caso Grosso. Hay una diferencia, ¿no?
Claro, son casos muy distintos, Julio, porque en uno ya hay una investigación incluso de la Fiscalía General de la Nación en donde ha habido allanamiento de bienes, en donde ha habido incautación de propiedades, en donde ha habido incluso aceptación de cargos por parte de los imputados. Y en el otro caso hay una comunicación en la cual hay una serie de preocupaciones manifestadas sobre presuntas irregularidades cometidas al interior de Café Salud, de las cuales se dio traslado a los entes de control y a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces son todos escenarios distintos, son todos hechos diferentes.
Doctor Enciso, en el 2014, cuando usted no era secretario de la Oficina de Transparencia, pues usted estaba en libertad de opinar y decir cosas que hoy como funcionario público pues tiene sus límites. ¿Usted trinó o no trinó con mensajes de grueso calibre contra Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático en la campaña de 2014? ¿Escribió o no escribió esos mensajes?
En medio del fragor de la campaña, en efecto, se escribieron, o yo escribí directamente, trinos en contra de personas del Centro Democrático como las personas involucradas con esa campaña.
Doctor Enciso, secretario de la Transparencia, gracias por la aclaración a estos hechos. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes.
Nos vamos para la Fiscalía porque, a propósito, entran los hijos del senador Uribe a la Fiscalía por el caso del chatarrero. Laura Palomino en directo.
Así es, a esta hora en el búnker de la Fiscalía, hace 5 minutos, acompañado de su abogado, llegó al búnker de la Fiscalía Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. El ente acusador citó a diligencia de entrevista a Tomás y a Jerónimo Uribe para que bajo la gravedad de juramento le cuenten al ente acusador sobre supuestos testigos presionados para declarar en su contra. Los hijos de Uribe aseguraron en la Fiscalía que existen personas que habían sido presionadas para vincularlos con James Arias, más conocido como el zar de la chatarra. La diligencia a esta hora la está adelantando Tomás y se espera que a las 10 de la mañana se adelante la diligencia de declaración juramentada de Jerónimo Uribe.
Pues, Laura, hay que estar pendientes porque anuncian y anuncian unas pruebas y naturalmente uno piensa que se las reservan para la Fiscalía. Ojalá que los hermanos Uribe muestren los testigos juramentados, así como el testimonio de la propia esposa del chatarrero, testimonios juramentados en donde ellos advertirían, como lo han dicho de manera extraoficial, que desde la presidencia de la República están presionando a esas personas para que hablen de los hijos del expresidente Uribe. Esos testimonios ellos los han anunciado. Su defensor en la puerta de la fiscalía los ha anunciado. Pero la pregunta es, ¿los van a entregar hoy? ¿Estarán hoy esos testimonios juramentados allá, Laura? Eso es lo que esperamos, ¿no?
Eso es lo que le va a preguntar la fiscalía a ellos dos. ¿Quiénes son estos testigos presionados y quiénes los están presionando? Y nosotros esperamos a la salida de Tomás y Jerónimo para ver qué declaraciones le dan a la prensa.
Sobre todo si tienen el testimonio juramentado que han advertido de la esposa del chatarrero denunciando las presiones. ¿Y quiénes son los que están siendo presionados para que hablen mal de ellos? Eso lo han anunciado, pero las pruebas no las han mostrado. Y yo creo que esta será la oportunidad para mostrarlas.